Ok, bueno, pues sean todos bienvenidos a la Kehilá Camino de Emaús. Vamos a seguir estudiando el libro de Romanos o la carta de Romanos, verso a verso. Estamos en el capítulo 11, que se ha hecho un poquito tal vez largo, pero vaya que sí es importante conocer este capítulo en particular. Yo creo que esto es, creo que es así como un capítulo que tiene un valor muy grande dentro de toda la carta y es sumamente importante entenderlo. Y yo quisiera resumir un poquito nada más de lo que habíamos hablado en el servicio previo, en el servicio anterior, en este mismo capítulo 11, sobre esta perspectiva muy clara que tiene Pablo cuando dice que Dios no ha desechado a su pueblo, que reconoce que sus propios contemporáneos, sus paisanos, sus hermanos, porque él se ve a sí mismo, él dice: yo soy hebreo de la tribu de Benjamín, yo soy judío, Dios no ha desechado a su pueblo. O sea, como que dice, pues mírenme a mí, o sea, yo soy el ejemplo, no de que sea perfecto, sino fui un hombre que cometió muchísimos pecados y aquí dice Pablo, pues aquí estoy, ¿no? Entonces no hay evidencia bíblica para creer que Dios ha desechado a los judíos. Pero sí reconoce, evidentemente, que una gran mayoría no aceptó a Yeshua como su Salvador, como su Mesías. Entonces, lo que tanto tiempo esperaron, al final no lo recibieron. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Pero la verdad es que esa historia también es un poco la nuestra. Porque también Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, nos llamó en su momento a acercarnos a Él, a arrepentirnos, a algo. Y nosotros también dijimos que no. Si somos honestos y examinas, yo te aseguro que Dios te llamó más de una vez antes de que realmente dijeras que sí. Y aunque hayas nacido de cuna cristiana o algo similar, muchas veces no le entregábamos nuestra vida a Dios. Solo andábamos ahí como de oyentes o no sé, algo así como, ¿no? Pero no estábamos realmente entregados en nuestra vida al Señor. Entonces nosotros también hemos rechazado la salvación, nosotros también le dimos la espalda en su momento a Dios. O sea, como que no es solo que, ay, mira, el judío rechazó a Cristo. Bueno, nosotros también lo rechazamos de otra manera. No por haber nacido en el catolicismo, cristianismo o algo así, quiere decir que realmente fuera el Señor de tu vida. Porque para meterte a un lugar en donde, pues bueno, o sea, pues donde puedas ver ahí una figura o donde se predique, pues no significa que lo seas. Entonces, para mí eso también es una manera de rechazar. O sea, no tenemos nada que presumir. Y tampoco tendríamos nada que considerar y pensar de que Dios ya por esa razón los rechazó. Entonces, creo que hay que ser honestos. Y Pablo no se cierra en ese sentido, pero reconoce que su propio pueblo, que Israel, hablando aquí particularmente de los judíos de Judá, buscaban ser justificados delante de Dios, o sea, buscaban agradar a Dios. O sea, no era malo lo que buscaban, no era negativo, solo que no era la manera, vamos a decirlo, adecuada, solo que erraron en el proceso. O sea, pensaron que teniendo la ley era suficiente o era la manera como de ya con eso estoy bien delante de Dios. Entonces, pues rechazaron a aquel a quien apuntaba justamente la ley. Entonces acuérdense que la ley apunta hacia el Mesías. Ese es uno de los propósitos, no es el único, pero es uno de los propósitos. Y se equivocaron y tropezaron. Y entonces, bueno, pues en ese tropiezo viene una gran oportunidad. La oportunidad de que todos aquellos que no eran parte de Israel se pudieran integrar, se pudieran, incluso se podríamos decir, asimilar al olivo natural. Entonces, tendríamos que ver, les decía yo, como con gratitud, que este pueblo no aceptó de momento a su propio Mesías y entonces a nosotros nos da la oportunidad de sí poderlo aceptar y de sí poder ser injertados a ese olivo natural. Entonces, Pablo reconoce esta falla y dice, ok, eso fue un tropiezo, pero también como digo aquí, no es lo mismo tropezar que caer, ¿verdad? O sea, creo que hay una gran diferencia y duele bastante menos, ¿no? Tropezar que caer. Hay una gran diferencia. Entonces, hay un tropiezo. Pero eso no significa eres desechado, ya eres rechazado. O sea, eso no significa eso. Simplemente significa que Dios en su soberanía y en su plan y en todo sabía que eso habría de suceder. Y bueno, ahora viene una oportunidad para que todos los no judíos, es decir, gentiles, tengan eso, justamente una oportunidad de ingresar. Y hace una pregunta reflexiva, ok, si el tropiezo, su rechazo, vino a traer una riqueza, y él le llama riqueza, al mundo, pues ¿qué será sino su plena restauración? O sea, ¿cuánto más bendecido no será el mundo entero cuando ellos mismos reconozcan? O sea, a nosotros es a quien nos conviene. Y así tendríamos que asimilarlo y verlo. Pero, pues bueno, sucedió un divorcio. Yo les recomiendo, hay un libro que se llama Raíces Judías del Evangelio. Así se llama el libro, Raíces Judías del Evangelio, de David Stern, que es un judío mesiánico, pero tiene así muchísimos años. Tiene como 45 años, más o menos, o 50 años ese libro, más o menos. Raíces Judías del Evangelio se llama. Y él habla de ese divorcio que se da entre pues, justamente judíos y cristianos, cómo se fueron separando a tal punto en que pues, terminaron siendo dos árboles, ¿no? O sea, como que un lado está un olivo, el otro lado está el otro olivo, ¿no? Entonces, es interesante darnos cuenta cómo la historia también nos va dando este testimonio de esta separación, pero ahora es el tiempo de volverlos a unificar. Y entonces, Pablo, como una manera de decir, Dios en su plan va a traer una vez más a los judíos. Dice, si las raíces son santas, pues también lo son las ramas. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Entonces decíamos, la raíz que soporta lo que hoy es Judá o Israel, bueno, pues no son sino los patriarcas, los pactos, las promesas, la Torá, el culto, lo que él explicó antes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sostiene el árbol, la raíz, ¿no? Y esa raíz, pues es todo esto que comento. Entonces dice, si eso fue santo, si eso fue apartado, si eso fue consagrado, de ahí, lo que pongas ahí y que se nutra de ahí, también lo llegará a ser. ¿Sí? Ahora, viene lo que dice él, bueno, también sucede, ¿no? Que dice que es, algunas ramas fueron desgajadas, a pesar de que estaban en ese olivo, a pesar de la santidad de las raíces, pues también las ramas pueden ser sacadas. ¿Por qué? Pues no sé, a lo mejor, no sé si en la vida real pues se infecten o les llega una plaga o algo, pues los arrancan. ¿Okay? Y una vez más, ese es un símbolo de la oportunidad que habría para que, dice, ustedes gentiles fueran injertados entre ellas. Que aquí les aclaraba que no es en lugar de, sino entre ellas. Y hay una gran diferencia de este concepto, de esta idea, porque si una es sustituir y una otra significa ser parte. Entonces, pues no es lo mismo decir, pues quítate tú para ponerme yo, a decir, bueno, pues aquí podemos compartir la silla o el lugar o el espacio. Hay una gran diferencia. Entonces, eso es lo que hoy, pues dentro del cristianismo, todavía no ha llegado a aceptarse, a creerse, a considerarse, de que Dios no ha desechado a Israel por un lado y por otro lado, de que somos parte de ese mismo pueblo, somos parte del mismo árbol y estamos pues unidos a la misma raíz. Por eso a todo este movimiento se le conoce como raíces hebreas del cristianismo, porque pues la raíz del cristianismo pues tenemos que reconocer que está en el pueblo hebreo, que está en Abraham, Isaac y Jacob. Que la Biblia es un libro pues hebreo, ¿no? Y que la historia, aunque bueno, pues yo sé que todo empieza con Adán, pero bueno, la historia de este pueblo empieza con Abraham, al que se le llama hebreo. Y a partir de ahí, bueno, pues se hace un plan y toda una historia hasta nuestros días. Entonces, lo que dice Pablo de una manera muy tajante y pues con palabras muy directas, como suelen ser los judíos, es no te jactes contra las ramas. O sea, no puedes tú asumir una posición orgullosa o jactanciosa o presumida de decir, ah, que te sacaron a ti, a mí me toca. Porque pues tú eres como un niño A lo mejor suena feo, pero bueno, eres como un niño adoptado, o sea, como que tú no eres de la familia y te tomaron por amor, por misericordia, por gracia, te llevaron a la casa y ahora tú quieres sacar al otro hermano, o sea, ahora tú quieres sacar al hijo de sangre. Imagínense, ¿no? Así como que pues ni que fuera Chucky o no sé quién, o sea, de ¿cómo crees? O sea, no puedes venir aquí a matar a los miembros de la familia, o sea, pues tienes que respetar, tienes que ser parte. Tú eres el que se tiene que adaptar, no nosotros a ti. Entonces, pues si aquí en esta casa se descansa el sábado, pues tú tienes que descansar el sábado. Si aquí en esta casa no comemos puerco, pues bueno, pues tú tampoco tienes por qué comer puerco. O sea, tú eres el que entra a la casa. Tú eres el, pues ahora sí que el adoptado, aunque suene como que, ah, medio orgullo. Entonces dice, no te jactes. No te sientas más hijo que el que ya estaba ahí, porque ellos fueron primero, ¿no? Entonces, por eso, Pablo, estas pequeñas frases al judío que dice... Al judío primeramente y después al griego. O sea, no está excluido el griego, pero bueno, primeramente. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios al judío primeramente y después al griego. También vendrá el juicio igual, ¿no? O sea, también primeramente y así. Pero pues sí nos habla de un orden y entonces lo que viene diciendo aquí en el verso 19, cuando dice... Las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bueno, bien, dices, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino más bien ten temor. Y vimos un ejemplo de una, pues de muchos que hay, pero de una persona, de una figura en particular, que cayó en esto y que fue expulsado. ¿Quiénes fueron? El caso de Agar. Agar, la sierva de Sara, que bueno, era una extranjera para ellos, ella era egipcia. Y pues ya cuando se vio que estaba embarazada, ahora sí se sintió acá la patrona, la dueña, y ya así como que dijo, oye, pues espérame tantito, o sea, como que no, ahora resulta, ¿no? Y pues la sacan, o bueno, más bien se va, y luego regresa, y dicen, sujétate a tu señora, o sea, pues ni modo. Al final las cosas no se terminaron de arreglar, y terminaron fuera en la historia, o sea... Terminaron expulsados, ¿no? Ella y su hijo, o sea, ella y su descendencia. Ese es el tema. Entonces, cuando viene esta actitud, o sea, esta manera de actuar, de ser, dice, ¿sabes qué? Más bien tu postura debería ser de, pues ten miedo. Si Dios es capaz de arrancar las ramas naturales, pues a mí, ¿qué me puede esperar? O sea, ¿qué puedo esperar que me pueda llegar a pasar? Entonces, por un lado dice, mira la bondad, y al mismo tiempo mira la severidad. O sea, no es que Dios sea bipolar, simplemente que es así. O sea, tiene una parte de bondad, de wow, te adopto a ti, no tengo ni por qué, eres bondadoso. Uy, pero mira qué severo es. O sea, no, pues sí les da vara. O sea, sí saca de repente la vara y sí la da y sí la aplica y sí castiga. Y sí lo saca, es más. O sea, no es nada más como de que te... O sea, no es puro beso, abrazo y apapacho y lo que sea, sino pues también en su momento es de pues también aquí aplico justicia y vara y castigo. Pues tienes que ver a Dios en esa madurez, o sea, en las dos perspectivas y no quedarte como, ya, ya, ahora sí. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo muy claro sobre el tema de la salvación, ¿no? Que si se pierde, que si no se pierde, no sé qué. Aquí hay un indicio muy claro, o sea, dice, oye, Dios es capaz de arrancar esas ramas. ¿Se acuerdan que hay un término que significa eso? Cortar o arrancar. Ajá, es el término karet, que dice, será cortado de su pueblo. Así dice, y será cortado de su pueblo, que es caret. Entonces es eso, imagínate un árbol que le mochan la rama, eso es caret. Entonces lo que dice es de, tú fuiste cortado de otro árbol, que no tiene nada que ver, y te ponen aquí, eso es bondad. Pero mira también la severidad de que Dios es capaz también de hacer caret a aquellos que no se mantienen. Entonces, pues cuida tu salvación con temor. Como dice aquí, no te ensoberbezcas, sino teme y con temblor. O sea, no te acomodes tan, no te pongas tan cómodo que llegue un momento en que digas, a mí no me sacan, ¿no? Así como que. Entonces, bueno, pues es una situación que tenemos todos, yo creo que madurar en nuestra relación con Dios, ¿no? No es que vivamos en el temor de que me van a correr mañana o ya perdí mi salvación hace 5 minutos creo que ya dejé de ser salvo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo retomo? No es tan así. Pero es mantener una posición de humildad, de sencillez y de temor de Dios también, que al final es sano, al final es bueno. Es mejor llegar delante del Señor y decir, wow, es un milagro que esté aquí, a decir, ya me lo esperaba, ¿no? Así como que estaban esperando a mí, ¿no? Así como que, ¿no? ¿Dónde está la alfombra roja? Casi, casi, ¿no? O sea, mejor sorpréndete de que llegues y que digas, wow, qué maravilla. No puedo creer, lo logré, bueno, o más bien lo lograron por mí. Que pensar que la merecemos y que los lugares VIP, cosas por el estilo, de ninguna manera. Entonces, creo que es más sano pensar eso. Y nuestra posición respecto a los judíos, respecto a Judá, también, ¿no? También tener esta idea. Ahora, vamos al verso 25. Vamos a, pues finalmente para terminar esta sección. Donde dice, porque no quiero hermanos. ¿No? Hay, creo que son 4 veces. Hay 4 ocasiones en las que Pablo dice, no quiero hermanos que ignoren. Hay 4 cosas, me parece, que dice Pablo que no quieren que ignoren en sus cartas. Esta es una de ellas y esta es una de las más importantes. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que no quiere Pablo que ignoremos? ¿No? Y cuando tú le dices a alguien como esto, oye, no se te voy a olvidar esto, o esto es importante que lo sepas, es porque es algo relevante. Entonces, si él nos dice, no quiero hermanos que ignoren esto, es porque es importante. Ahora, ¿qué sucede si ignoramos esto? Dice, no quiero hermanos que ignoren este misterio. ¿Cuál es el peligro de ignorar ese misterio? Ahí está la respuesta. ¿Cuál es? Para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Ese es el peligro o la consecuencia de ignorar ese misterio. Si tú ignoras ese misterio, lo que dice Pablo es, te vas a hacer una persona arrogante delante de los demás. Te vas a empezar a jactar, te vas a ensoberbecer. Entonces, no quiero que ignores esto, porque Pablo dice, pues los arrogantes, los soberbios, no creo que puedan estar delante de Dios. Entonces, esto es muy cierto también en la vida, porque el que sabe poco, es típico que luego se jacta, ¿no? De eso poco que sabe. ¿No les ha pasado a alguien? Que de repente, pues ya, ¿no? De, no, yo ya tengo como 4 meses en esto. No, hombre, a mí ya díganme el rabí de no sé dónde, el rabí de la selva o no sé dónde. O sea, entonces, o así, ¿no? O no sé, de repente descubrió la inteligencia artificial y siente que él ya mismo es la inteligencia humana, ¿no? O aplicada, ¿no? Entonces, como que suele pasar. Y también suele pasar que cuando conoces a alguien que es un verdadero erudito y que conoce, se siente ignorante. ¿Por qué suele pasar esto? ¿Por qué los que saben muchísimo realmente de un tema, que son expertos, suelen ser personas más sencillas muchas veces, mucho más, que el que en realidad sabe poco? ¿Por qué creen que esto es así? Ok, pero ¿por qué hay humildad? Porque uno que sabe muchísimo resulta ser más humilde que ese que nomás sabe poquito. ¿Ah? Porque está consciente que ignora más de lo que sabe en realidad del tema. Porque cuando ya te adentras algo dices, no, te pases, pues no sé nada, más bien. Más bien lo que va descubriendo es que va sabiendo casi casi menos con relación a ese tema. Entonces, eso es lo que te hace humilde. Así debería de ser en el estudio de la Torah. Así deberíamos de ser cada... O sea, tendríamos que salir más humildes de aquí que como entramos. Y así en cada estudio y en cada... Entonces, en lugar de decir, no, pues que yo me echo como 16 horas de estudio a la semana y yo... Pues no, al revés. Tendríamos que ser más conscientes. Entonces, ignorar esto que dice Pablo genera arrogancia. ¿Qué te hace pensar en esa arrogancia cuando alguien ignora ese misterio? Bueno, pues hace pensar lo que dice anteriormente, que Dios ya deshecho Israel, que ahora ha quedado reemplazado, que ahora yo ocupo su lugar, que entonces ahora a mí me toca, ahora yo soy el primero y pues casi casi el último. Y ahora lo interesante es, ¿qué significa o en qué consiste ese misterio? Porque a lo mejor algunos de los que están aquí escuchando dirá, ah, caray, pues yo sí lo ignoro, ¿no? Con razón soy tan orgulloso, ¿no? O no lo sé. Pero es importante descifrar. Misterio en la Biblia no implica un término así como acertijo, ¿no? O como estos misterios de estilo pagano, así como místico, esotérico, no sé, como que indescifrable y que entonces necesito verlo en 3D o sea, no es tanto así. Misterio viene de una palabra, bueno, en este caso griega, musterion, que fíjense, incluso esta palabra deriva de un término que significa boca cerrada o cerrar la boca. Ajá. Y la idea de misterio es algo que ha quedado en silencio por un tiempo. Ajá. Justamente este autor que les comentaba, David Stern, que tiene también una Biblia, se llama, una Biblia judía o mesiánica y un Nuevo Testamento judío, él lo entiende, me gustó mucho su entendimiento, porque él dice que es como una verdad que Dios guardó íntimamente en secreto y que en su momento lo reveló. Entonces, como que el misterio es simplemente algo de lo que Dios cerró la boca, guardó silencio y que en su momento lo dice. Simplemente es eso, o sea, como que llegó el tiempo de revelarlo, de darlo a conocer, de así. ¿Okay? Entonces no es tanto así como que métete así orando, ya ayunando y todo así y se te va a revelar. O sea, no es, porque tampoco es por IQ, porque si fuera así, pues también sería injusto, ¿no? O porque entonces solo unos cuantos lo sabrían. No es misterio en el sentido de que solo unos poquitos escogidos Dios los... No es así. Es simplemente el tiempo en que se reveló. Estuvo en silencio este mensaje, simplemente se dio a conocer. Ahora se está dando a conocer. Entonces, en eso consiste el misterio. Otra vez, ahora, ¿cuál es el misterio? Si entendimos más o menos cuál es el riesgo de ignorar el misterio, ¿qué es en sí la palabra misterio? ¿Qué es un misterio? El misterio es lo que dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Aquí mismo no lo dice. Lo curioso es que lo hemos leído muchas veces o lo llegamos a leer, pero pues como que, fíjense, vamos a leerlo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, parte de este misterio es, Dios endureció a Israel, o permitió que fueran endurecidos, es decir, que no vieran a Yeshua como el Mesías, pero eso no significa que lo perdieron todo. Por eso dice en parte, no dice todo, dice en parte. O sea, hay una parte que quedó endurecida, que quedó insensible, que no han reconocido. Pero lo demás sigue, podríamos decir, intacto. O sea, lo que decía antes, la Torá, la gloria, el culto, las promesas, los patriarcas, en fin, todo esto sigue ahí. Ajá. Pero en algún momento se revelará delante de ellos. ¿Y eso cuándo sucederá? Dice aquí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y eso nos lleva a la otra pregunta, ¿qué es la plenitud de los gentiles? ¿Qué entendería Pablo por este concepto? Porque la palabra en sí misma, pues la verdad como que no te dice mucho, ¿no? O sea, como que la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Yo la primera vez que le dije, pues ¿qué es eso? ¿No? Así que eso, ¿cómo se come? Como que la plenitud de los gentiles. Bueno, fíjense, desglosamos algunas palabras. La palabra plenitud viene de un griego que se llama pleroma, que es la misma palabra que se usa en Mateo 5:17. ¿Alguien se acuerda que dice Mateo 5:17? A ver, esa se la deben de aprender de memoria. Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. La palabra cumplir es la misma palabra. Viene del griego plero, que significa pleno. Entonces, la palabra plero es algo que se da en plenitud. Entonces, Yeshua por eso no vino a abrogar la ley, sino vino a darle su plenitud con total. O sea, vino a manifestar plenamente lo que era la Torah. O sea, sí tiene más sentido. Entonces, la idea aquí, también la palabra pleroma o plenitud, es algo que se rellena o que, como algo que se llena, como un contenedor. Esa palabra se usa cuando un contenedor se atiborraba, se llenaba, ya está pleno, ya está lleno. Entonces podríamos imaginar esto como diciendo, hay una cuenta, hay una medida para los gentiles. ¿Cuál será esa? Pues no lo sabemos, a lo mejor tú eres el último, ¿no?
Yo quería comentar porque estaba revisando ese pasaje.
Aunque okay, gracias. Nos compartían aquí que esta misma palabra equivalente en el hebreo, aunque también se puede saber por la Septuaginta en el griego, que se usaba cuando se llenaban ciertas medidas de harina, se usaba una medida de un puño lleno. De hecho, la medida es que haz de cuenta que quedara aquí la marca. Así dice que tomaban así y lo que quedaba aquí, eso era la marca y especificaciones. Pero bueno, el caso es que era mano llena, ¿no? O sea, la mano estaba llena y es la misma palabra. Entonces, lo que Yeshua vino a traer es como la llenura, a llenar la medida de la Torah. Ajá. A tiborrarla, o sea, llenarla al punto de cumplirla. Por eso dice, no he venido a abrogar, sino más bien a cumplir, porque abrogar sería como vaciarlo. Y aquí vino a cumplirlo. Entonces, bueno, sobre este término, cuando dice la plenitud de los gentiles es hasta que ingresen, hasta que se llenen este olivo o este lugar o este banquete de aquellos que están pues llamados o que han sido asignados o que están ahí preparados. Entonces, bueno, ahora tenemos una clave muy importante para entender para Pablo quiénes son esos gentiles. Porque este pasaje, todos estos pasajes de Romanos 11, no debe ser visto como de que, les decía yo, no es que esas ramas del olivo natural sea cualquier gentil. O sea, no va a poner a un gentil incrédulo, o sea, no va a quitar una rama del mismo olivo incrédula por una rama de olivo silvestre también incrédula, pues no tendría ningún caso. La idea es que todos los que están injertados, pues porque evidentemente tienen esa fe, porque se van a alimentar una vez más de la raíz. Entonces, ¿para quién serían Pablo estos gentiles o cómo podría entender él y por qué entonces se entiende mejor su ministerio de por qué ir a las naciones, por qué ir a diferentes o tantos lugares a los que fue? Prácticamente él fue lo que en su tiempo sería como el mundo conocido, el Imperio Romano y todo esto. Entonces, sí tenemos el equivalente de esta expresión, la equivalencia en el Antiguo Testamento o en el Tanaj, que está en Génesis 48, 19, y me gustaría que pudiéramos ir ahí y que lo pudiéramos leer. Génesis 48, y es la historia donde Jacob está bendiciendo, va a bendecir a sus nietos, Efraín y Manasés. Que es interesante esa historia porque hasta el día de hoy, legalmente, una persona es judía cuando viene de madre judía. Si la mamá es judía, el hijo también es judío. Aunque el hijo sea de lo peor o lo que tú quieras, como que por la jurisprudencia judía es judío. Entonces, los hijos de Yosef no eran legalmente o no hubiesen sido legalmente hoy judíos o hebreos o israelitas. Entonces, ¿qué hace Jacob? Ahora sí que como que fuera del tiempo, anticipándose a cualquier controversia, es: estos dos muchachos son como mis hijos, como Rubén y Simeón. O sea, yo los estoy adoptando. Es más, tan los estoy adoptando que de alguna manera reemplazan a José. O sea, sus hijos reemplazan al padre. En cuestiones tan grandes y legales importantes que la herencia, no, digamos que simbólicamente, no la toma José, sino la toman sus hijos. O sea, como que lo borró del testamento, por decir así, y pongo a tus hijos. ¿Ustedes harían lo mismo o no? ¿Qué les dicen? Pues, no, que nada, que trabajen ellos, ¿no? Bueno, se ve que José no tuvo problema en cuanto a eso. Entonces, bueno, el punto aquí es, Efraín y Manasés pasan a ser parte de las tribus de Israel. O sea, no hay ninguna duda. O alguien aquí diría, ah, no, no, señor, estos hijos de Egipcia, para mí no, que no sé qué. Por supuesto que no, nadie lo duda. Entonces, han sido adoptados, son parte. Ahora, esa descendencia que vendrían de una egipcia, porque es la realidad, dice, no hay ningún problema porque no es una cuestión de etnia, sino sería el abrazar la misma fe. La fe de Abraham, Isaac y en este caso del mismo Jacob. Entonces, él sabría que los hijos de José pues tomarían la misma fe pues que él mismo con sus padres y con su abuelo. Entonces, cuando viene la transmisión de la bendición, que conlleva muchas otras cosas, la promesa de la tierra, de la multiplicidad y todo, viene esto que dice en el verso 19, y nada más por tiempo lo vamos a leer ese versículo, cuando dice, Mas su padre no quiso, porque se acuerdan que cruzó las manos y Pablo dijo, no, padre mío, que no es el primogénito, o así, lo que eso implicaba también. Y le dice, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano mayor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones, que en hebreo se conoce como Meloja Goyim, que es esta frase que pongo aquí en pantalla. Meloja Goyim es el equivalente exacto a plenitud de los gentiles. Entonces, hay una regla de interpretación de Hillel que dice que cuando dos frases, se le llama Gesera Shabá, que cuando dos frases comparten una raíz o una palabra o tienen estas semejanzas de términos, están de alguna manera conectados. O sea, la regla de interpretación te dice, ahí hay algo que tiene relación, porque no casualmente se usan los mismos términos. Entonces, ahí hay algo que los une. No es casualidad, obviamente, el término que usa Pablo. Pablo tenía que mostrar y comprobar que esa gente de las naciones que creía en Yeshua también podían ser injertados al olivo de Israel. ¿Cómo podría él corroborar esto? Pues como aplicando la misma que aplicó Jacob. ¿Y cuál es? Pues estos son adoptados, estos también son parte. Estos, pero es que son egipcios, ¿y eso qué importa? Es que nacieron en Egipto, no importa. Si ellos se injertan a la raíz, o más bien al olivo, en este caso la raíz de Abraham, Isaac y Jacob, son como Rubén y Simeón, no hay ningún problema. La historia corrobora que evidentemente Efraín y Manasés pues pasaron a ser parte de las tribus. O sea, nadie dudó jamás en un momento de que estos son egipcios y que estos no sé qué y que su mamá no era israelita. Nunca pasó eso. Entonces, hoy tendría que ser igual. Un, vamos a llamarlo ex-gentil, que se injerta al olivo y que abraza la fe de Abraham, Isaac y Jacob, exactamente igual, pues también tendría igual los mismos derechos y también las mismas obligaciones y todo igualito. Entonces, lo que dice Pablo y lo relevante y lo profético de esta historia es que la salvación de Israel vendrá cuando esta descendencia de Efraín, porque de quien está hablando, ¿de quién es? De Efraín, la descendencia de Efraín formará multitud de naciones, o sea, muchísima gente de muchos países, de muchas naciones. Por eso Pablo pues andaba por todos lados, porque dice, los efraínitas andan por allá, por todos lados, ahora hay que traerlos. Ahora hay que anunciarles la buena nueva. ¿La buena nueva también cuál es? Ya no tienes que ser esclavo del mundo, ya no tienes que vivir conforme a los valores del mundo. Ahora tienes un pueblo, ahora tienes un padre, ahora tienes un Dios, ahora eres adoptado como conciudadano de los santos, como coheredero, y bueno, todo lo que eso conlleva. Entonces, este es el plan profético de Dios, y esto es lo que tú y yo estamos siendo parte. Si algún día dirías, ay, quisiera ver una profecía cumplida o ser parte, lo eres, lo somos. Pablo hubiera anhelado ver lo que nosotros somos testigos, de ver gente de todas las naciones, como ahorita en este mismo estudio y en muchos otros Kehilot y grupos, que se conecta gente de todo el mundo, de países que evidentemente él pues, ni siquiera se imaginó que existían así. Y entonces ver toda esta, pues ahora sí conjunto de gente de todas clases, de naciones, lenguas y tribus y todo esto, dice, wow, esto es algo único que nos ha tocado vivir a nosotros, que somos parte de eso. Y lo que significa esto, volvamos aquí a Romanos, es que esto está a punto de cerrarse, o sea, que esto está a punto de cumplirse. Por eso dice Romanos 11, vamos ahora al verso 26. Dice, y luego todo Israel será salvo. Pero aquí otro detalle dentro de la traducción, porque no es luego. La palabra auto significa así. Entonces, no es igual. Lo que deberíamos de leer es de, y así, o sea, de esta manera, cuando entra en la plenitud de los gentiles y se injerte en este olivo, entonces todo Israel será salvo. O sea, ¿cuándo podríamos decir que será salvo todo Israel? Cuando estén las dos casas juntas. Cuando Efraín y Judá se unan otra vez, ahí diríamos, ahora sí estamos la familia completa. Ahora sí no falta nadie. Ahora sí ya estamos todos en el barco o lo que sea. Ahora sí. De hecho, lo que dice otras versiones, la Nueva Versión Internacional dice, de esta manera todo Israel será salvo. La Dios habló y dice, cuando esto suceda, todo Israel alcanzará la salvación. La Biblia de las Américas dice, y así todo Israel será salvo. Entonces, la salvación total y plena de Israel no se dará hasta que las dos casas sean reunificadas. Eso es lo que estamos ahora viviendo. Entonces, esa reunificación, ¿cómo se va dando? Pues justamente así, a través del guardar las fiestas, los mandamientos, así. Entonces, nuestra labor principal ahora es, aplícate en esta parte que no tenías, y la de ellos será, reconoce a tu Mesías. Reconoce a Yeshua como tu Mesías. Y entonces, dice ahí, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces, bueno, pues sí reconoce, aparentemente dice, pues son como enemigos, porque pues Pablo lo vivió en carne propia, todo lo que los persiguieron, principalmente fueron los propios judíos, porque no entendían esta misión. Por eso yo les puedo decir que la persona más incomprendida de la historia de la humanidad es Pablo, así. Ni siquiera Yeshua. Porque los judíos no entienden hasta el día de hoy la labor y el trabajo de Pablo y se interpretan totalmente las palabras. Pero también creo que en el ámbito cristiano tampoco han llegado a entender la labor de Pablo de unir estas dos casas. Entonces, pobre Pablo, ¿no? Estaría hoy en terapia intensiva de... O sea, todo lo que hizo no entendió nadie nada, ¿no? Ni los de acá ni los de acá, nada más dice, pues a lo mejor su mamá sí lo entendió, pero nadie más lo entendía. Y hasta el día de hoy es nuestra labor, hoy es nuestra responsabilidad, pues aclarar un malentendido o no. Pues yo creo que sí, no digas que no, claro que sí. Nuestra labor moral es, oye, hay un malentendido, tú tienes que aclararlo. Tú tienes que decir, no, esta persona no dijo eso, o no quiso decir eso, más bien. No quiso decir eso, o sea, mira, Pablo nunca estaba pensando en que ya no hay que guardar nada, no, o sea, de ninguna manera. Y tampoco Pablo está cerrando la puerta a los gentiles que sean parte de Israel, tampoco, al contrario. Entonces, pues bueno, como ya vimos, y como lo ve Pablo, dice es, nos necesitamos mutuamente. O sea, no podemos ser indiferentes. Por eso hay algo que ha habido un avivamiento en muchos grupos cristianos como de, bueno, pues hay algo ahí en Israel, ¿no? O sea, hay algo que todo el mundo ve al judío como de, hay algo especial, ¿no? O hay algo raro, hay algo diferente, hay una idea de eso, hay un pueblo escogido, en fin. Pero se crea un cortocircuito doctrinal porque, no, pero la iglesia nació acá en Hechos capítulo 2, pero no sé ellos cómo, o sea, ¿cómo nos acomodamos casi, ¿no? Pues aquí está todo acomodado. Lo que Pablo dice es, no se preocupen, cabemos todos, o sea, no pasa nada, hay suficiente espacio para todos, nadie tiene que estar reemplazando a nadie ni quitando a nadie, nada, hay lugar para todos. Y esto ya se había anunciado, de alguna manera, esto que leemos, ya se había anunciado en Ezequiel 37, ¿se acuerdan? Esta figura de los dos palos, pues es exactamente igual, ¿o no? O sea, es la misma idea. Junta estas dos ramas o palos o lo que sea en tu mano y serán uno solo en tu mano. Y entonces llegará ahí a ser uno solo y cuando te pregunten, ¿qué no nos vas a enseñar? Le dirán, bueno, yo tomo el palo de la mano de José que está en la tribu de Efraín y lo pondré con el palo de Judá. Y ahí lo que dice es el palo de Efraín el que se une al palo de Judá. ¿Ok? Dice, y serán uno en mi mano. Y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron llevados y los requejuaré de todas partes y los traeré a su nación y los haré una nación en la tierra en los montes de Israel y un rey será todos ellos por rey. Nunca más serán dos naciones, nunca más serán divididos en dos reinos. Y bueno, los limpiaré y todo esto así. Entonces, pues eso es lo que, ahora sí que ese fue el tráiler en Ezequiel de lo que le tocaría ya empezar a hacer tal cual a Pablo. Y bueno, dice después el verso 29, porque los dones y el llamamiento, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿no? Y bueno, este verso suena muy lindo y se aplica de muchas maneras. pero también a veces se saca como de contexto, ¿no? Se saca un poco como de contexto, pero si vemos el contexto, ¿de quién está hablando aquí? ¿A quién dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios? Pues sí, a Israel, ¿no? O sea, este llamamiento como pueblo suyo, ese regalo, ¿sí? Que aquí la palabra don es la palabra regalo, es irrevocable. O sea, Israel ha sido llamado y elegido por Dios, y aunque haya rechazado a Yeshua como el Mesías, no los ha desechado. Igual a los efraínitas, aunque se hayan ido lejos y se hayan asimilado y lo que tú quieras, tampoco Dios los ha rechazado. ¿Qué es algo irrevocable? ¿Qué entendemos por irrevocable? Ajá, que no se puede cancelar, que no se puede quitar, ¿no? Que no se puede revocar. Entonces, no hay una teoría del reemplazo, o sea, no hay como de que no, es que eso ya no, ya, o sea, ya no hay eso. Sino, pues dice, ahí está, el don y el llamamiento que Dios les hizo a esta gente es irrevocable. Y dice en el verso 30, vamos a terminar, dice, porque, pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, como que lo que dice aquí, mira, acuérdense, ustedes un tiempo fueron desobedientes a Dios. Ahora ellos, los judíos, están siendo desobedientes a Dios. Por la misericordia que Dios los salvó a ustedes, pues también los va a salvar a ellos. Entonces, pues básicamente es lo que empieza la carta. Los primeros capítulos de Romanos es judíos y gentiles estamos iguales. O sea, no hay ninguna diferencia. Todos hemos fallado, aún se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. O sea, es lo mismo. Entonces, al final, Dios sujetó a todos en desobediencia. Por eso ninguno de los dos, como que nadie puede presumir o jactarse respecto al otro. Como decir, ay, tú desobedeciste, tú, pues tú también. O sea, como que tú qué, tú perdiste tu identidad, tú andabas ahí con huichilopostle y no sé qué. O sea, como de qué andas presumiendo. Tú, no, pero es que tú no. Ninguno de los dos tiene nada de qué jactarse. Ninguno de los dos. Pero al final de todo esto es, Dios va a tener misericordia. Entonces, es como, pues mejor vamos a abrazarnos, ¿no? De que qué bueno ha sido Dios contigo y conmigo. Y qué genial y qué maravilloso es Dios. Ese es el plan de Dios. ¿Qué plan, no? O sea, como que dices, yo permito que esto se endurezca, si yo permito esto, y con el endurecimiento de esto, hago esto, y con la desobediencia de esto, hago esto. O sea, los planes de Dios son increíbles. Esa es la respuesta, yo creo que de Pablo, como que ya se le estaba por fundir así el cerebro como a nosotros, cuando dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, dice Pablo, ¿qué plan que va más allá de nuestro entendimiento? Y esto es lo que yo veo, una respuesta que podríamos decir típica tendría que ser de alguien que conoce la Torá o que conoce a Dios. O sea, la manera de responder a un plan que no entendemos por completo no es lo rechazo, sino más bien reconozco que estoy ante algo superior. O sea, reconozco que estoy ante una mente superior. Es como cuando alguien te explica no sé qué cosas y tú pues no entendí nada, ¿no? O sea, pero en lugar de decir, ay, no te entiendo y no sé qué, y así, pues dices, no, pues yo soy ignorante, ¿no? O sea, no entiendo lo que esta persona me dice o lo que sea, porque sabe más. Entonces, es exactamente igual, que no se nos olvide esto. O sea, tratemos de no cuestionar o no rechazar más bien lo que no entendemos, sino más bien confiemos en el plan de Dios. Entonces, esta es una respuesta muy sabia de cuando te encuentres con algo que no entiendes, más bien, Señor, lo único que comprueba esto es que tú estás por encima de mis pensamientos, de mis entendimientos, de lo que yo sé, o sea, como que voy a dejar que tú seas tú, o sea, que tú seas Dios. O sea, por algo lo estás haciendo de esta manera, no puedo entenderlo en mi mente, no tengo manera de comprender por qué estás haciendo esto. Entonces, en lugar de rechazarlo, es, wow, esto lo único que comprueba es qué grande eres tú, Señor. O sea, mi cerebro es así como un cacahuate y tu madre es tu mente, tus pensamientos son como la eternidad. Son inmensos. Así que, como dice aquí, bueno, a ver, pues, ¿quién entendió la mente de Dios? O sea, ¿quién le explicó? ¿Quién le dijo, no, mira, vámonos por acá, tú dale vuelta aquí, luego a la derecha, yo me sé un atajo? O sea, ¿quién le va a enseñar? ¿Tú en tus oraciones lo vas a ir guiando? Señor, este es el plan, ¿no? Primero, me saco la lotería. Segundo punto, o sea, no, cosas así. No, olvídalo. Mejor es, hay momentos de la vida en lo que lo único que tienes que decir es, Señor, cedo delante de ti todo. Confío en ti y sé que tú harás. Porque intentar comprender de pronto tanto algo nos puede llegar a hacer daño. Nos podemos obsesionar en ese sentido y nos perdemos ahí. Pero por eso Pablo dice, mira, en lugar de perderte nada, pregúntate, es bueno, pues ¿quién entendió la mente de Dios? ¿A quién le va a pedir consejo? No, él no es hombre, no es humano, no es así. Entonces, simplemente lo que él dice, su respuesta es, de él, por él y para él son todas las glorias, a él sea la gloria. Él sabe lo que hace, él tiene un plan y bueno, pues es maravilloso creer en un Dios así. Pues, ¿qué les parece si oramos y seguimos confiando? Pase lo que pase en tu vida, suceda lo que suceda, Dios está, por supuesto, en el control. Aún dentro de lo más terrible y malo, ya lo vimos. Dentro de lo más malo que pudo haber sucedido, Dios fue capaz de sacar algo maravillosamente bueno. Ahora, si hacemos lo bueno, si le buscamos, si hacemos su voluntad, ¿no hará Dios todavía cosas más grandes con eso? Por supuesto que sí.